Ayúdanos, Señor, a solo creer. Señor, creer en el testimonio que tú has dado de tu palabra, Padre, en la hora que vivimos. Señor, no como otros que obedecieron la hora pasada cuando tú viniste en tu primera venida, creyendo lo que Dios había hecho, pero no podían creer lo que Dios estaba haciendo. Ayúdanos a mirar las Escrituras y ver lo que tú estás haciendo. Ver el movimiento de las aguas, Padre. Ver el movimiento del Espíritu. Ver la continuidad de la Escritura obrando, Padre. Ver el desenvolvimiento de los eventos proféticos. Abrirse día con día, Padre. Gracias te damos, Padre. Sea esta noche una bendición para el creyente. Señor, ayúdanos, perdona nuestras fallas, danos tu fuerza en hoy, Padre. Esperamos en ti, bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Dios les bendiga. Les invito a tomar las Escrituras en el libro de Lucas 7. Y leeremos en el versículo 1 hasta el 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mis siervos: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, este relato del centurión romano, ¿verdad? Sabemos que habla de lo que es la fe gentil, ¿verdad? Y vemos cómo en esto podemos ver, ¿verdad?, esa fe gentil en acción. Él le dijo al Señor que él no tenía ni que venir, sino solo tenía que decir la palabra, y así como lo hablaba, así iba a tomar lugar. Y cuán diferente encontramos esto comparado con Jairo, ¿verdad?, con su hija enferma, que le dijo: ven y pon tus manos sobre mi hija y sanará. Para el centurión, un gentil era: no tienes ni que estar presente, solo dilo y será hecho. Entonces encontramos, ¿verdad?, el mensaje nos dijo: esta es la fe que Dios le asignó a los gentiles. De la clase de fe que debe estar obrando en los gentiles, ¿verdad? Pero la cosa también es de dónde obtuvo la inspiración este hombre, ¿verdad?, que no había visto a Jesús, sino solo había oído acerca de él para decir lo que le mandó a decir. ¿De dónde obtuvo él esa clase de entendimiento e inspiración, ¿verdad?, para decir las palabras que le mandó a decir, bien, bien pensadas, ¿verdad?, bien confiadas, bien, bien seguras, palabras que él sabía que él iba a entender, palabras que él revelaban, qué entendimiento tenía, ¿ve?, de Dios y de su persona y lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Y él estaba tan seguro de eso. Él estaba tan seguro de eso. ¿Sabes qué? No tienes ni que venir. Yo no soy ni digno que vengas, pero yo sé que si tú lo dices, basta. Entonces encontramos eso. ¿De dónde obtuvo él eso? Eso no vino de cualquier lado, ¿ve? Este hombre fue inspirado a hablar lo que habló, ¿ve?, y decir lo que dijo, ¿ve? Y entonces encontramos, él solo había oído hablar de Jesús. Pero vemos sus palabras tan bien escogidas, ¿ve?, donde sabía que lo que él decía, Jesús lo iba a entender perfectamente, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿verdad?, que esa es la fe gentil. ¿Cómo había un entendimiento en este hombre de quién era esta persona y cómo Dios era Dios en cualquier lugar, que si hablaba sería como se dijo? Y este hombre captó lo que era, cómo Jesús, oyendo lo que dijo, se maravilló de su fe. Y dijo: yo en Israel no he encontrado tal. ¿Ve? Él no oyó un sermón, a él no tuvieron que tirarle la carpeta roja, no tuvieron que convencerlo, palmearle la espalda. ¿Ve? Él captó lo que muchos no captaron. Él dijo lo que muchos no eran capaces de decir ni entender. ¿Ve? Pero esa es la fe gentil. Encontramos estas cosas, encontramos que en medio de todo, como Jesús bajando del monte, cuando los fariseos ofendidos le dijeron: sabes que estos gritan demasiado, dijo: pero si estos callan, las rocas tienen que clamar. Alguien está ordenado a dar testimonio, alguien está ordenado a captar lo que está pasando en el momento, y fe obrar, y porque estas cosas solo trabajan por fe, no trabajan por intelecto, no trabajan por asistencia de iglesia, no trabajan por educación, no trabajan a través de tener una buena compañerismo, tiene que trabajar a través de fe genuina, fe verdadera que cae en el corazón humano espontáneamente, dijo el mensajero. Ve, obre en ese momento imprevisto. Cuando algo es revelado, agárrelo, porque eso es. Entonces encontramos estas cosas. Encontramos estas cosas. Y la cosa entonces es, ¿verdad?, ¿de dónde obtuvo inspiración este hombre para decir lo que dijo? Ya que él no había visto a Jesús, solo había oído acerca de él. ¿Y cómo pudo decir lo que le mandó a decir? Mire las palabras escogidas. ¿Ve? Bien escogidas. Palabras bien precisas. ¿Ve? Para un corazón que sabía lo que estaba diciendo. Entonces encontramos estas cosas. Ahora en Marcos 7, vamos a leer un momentito, y versículo 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, otra gentil. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, por lo que tú has hablado, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Entonces, aquí de nuevo encontramos esta mujer, es una mujer gentil, ¿verdad? No era judía, era sirofenicia, griega. Y ella, oyendo de Jesús, ¿verdad?, entendió quién era y lo que él podía hacer por ella y por su hija. Y encontramos que gentil, ¿verdad?, que ellos no habían sido tan instruidos en los profetas, no habían sido tan instruidos en muchas cosas, pero ella sí captó el momento. Ella vio quién era esta persona. Ella sabía que si ella lo abordaba, ella podía obtener. Y encontramos la manera que lo abordó. Esto es una gran enseñanza, ¿verdad? Y fijémonos en esto, ¿verdad? Ahora, vemos que también según el relato de Lucas, porque Lucas también da un relato de esto, habla de su perseverancia, ¿verdad? De una perseverancia que esta mujer tenía. Ella tenía un carácter, ¿verdad? Eso que había oído, había producido en ella algo, había producido una perseverancia. Déjeme saber, usted no puede perseverar si no ha oído la voz de Dios. Y ese oír no es el sonido, ese oír es entender, ¿verdad? Es captar como el centurión romano captó, como esta mujer captó. Y entonces ella perseveró. No importó si Jesús la ignoró, no importó si ella gritó y él no le hizo caso, ella continuó, ella no iba a irse sin poder salir con lo que ella estaba pidiendo. Entonces encontramos, ¿verdad?, también nos habla de lo que la fe, obrando en ella, lo que esta fe produjo, ¿verdad? Y entonces cuando ella clamaba, usted se fija también en Lucas, habla como ella clamaba, hijo de David. Y ella, porque así oía a los que así lo llamaban, pero eso no era para ella, pues él mismo le dijo que vino por las ovejas perdidas de Israel. Y que el pan, que era sanidad divina en ese entonces, era para los hijos. Y siendo gentil, a los que amaban perros no se le podía dar de ese pan, ese alimento que él ahora estaba ministrando, era para beneficiar a los hijos de Israel y no era para ella, ¿verdad? Y le digo, Señor, soy perro, pero ellos comen debajo de la mesa. Yo veo que los perros pueden aún solo las migajas y me basta. Y entonces encontramos cuando ella dijo esto, ¿verdad? Ella los sorprendió a él, tal como la fe del centurión romano lo sorprendió, su fe como sorprendió al centurión romano. Y esa es la fe gentil, ¿verdad?, la que puede producir la palabra hablada y lo que se diga será hecho. Y eso es lo que ella dijo, la palabra correcta. Jesús le dijo, ve, por lo que tú dijiste, ve, por lo que tú dijiste, la manera que hablaste, ¿ve? Porque se necesita esa inspiración, estar ahí, ¿ve? Ella dijo la cosa correcta, ¿ve? ¿De dónde obtuvo esto? No era teóloga, ¿ve? No era una persona que había ido a la iglesia 40 años, la inspiración estaba obrando en su corazón. Ella obtuvo eso de algún lugar, oyó y creyó. Ahí no habían obstáculos, ahí no había ofensa. Ve, esta fe no tiene obstáculos, esta fe no tiene ofensa, esta fe no se resiente. Esta fe, ve, no es delicada, que hay que tratarlo con guantes suaves y cositas. No, esta fe no es así. Otros se ofendieron cuando Jesús dijo cosas, como algunos de aquí se ofenden y salen ofendidos. Y no voy a decir que no es cierto, porque estaría usted mintiendo que no es cierto. Entonces encontramos esto, los ejemplos que Dios nos ha dejado en la palabra. Y vemos que él le dijo, por tu palabra, ¿verdad? Y ella honró y respetó y abordó el don de una manera correcta. Ella honró y respetó. Mira lo que fe produce. Fe produce eso. Fe obrando, respetó y honró y el don y lo abordó correctamente. No llegó ahí toda altiva y mirá, vos tenés que venir y esto. No, ella lo abordó correctamente. Ve cómo hay gente que ellos no tienen fe, ellos tienen que inventar algo, no tienen una inspiración, lo que hacen no están siendo inspirados, instruidos de algún lugar. Esta mujer fue instruida de algún lugar en la manera de abordarlo, en la manera de decir las cosas, algo la tomó. ¿Y cómo ella está aquí en la Biblia? Entonces encontramos, ella sabía que él lo podía hacer. Pero como dijo el mensajero, también lo sabía Saúl. Saúl sabía que Dios podía derrotar al gigante, pero él no tenía la revelación, él no tenía la inspiración, en él no cayó en esa semilla de fe, él no tenía ese canal de comunicación abierto, él no tenía ese canal, él solo tenía un entendimiento aquí, pero no tenía un canal donde Dios podía revelarle cosas. Pero David sí lo tenía. Ella, ¿verdad? Si lograba obtener que él lo dijera, ahí terminaba todo, ella sabía eso. Y la cosa era por este dicho. Por lo que tú dijiste, por las palabras que hablaste, dijo, el demonio ha salido de tu mujer. La cosa no era, ven y pon tu mano. Ella se fue sabiendo que había recibido lo que ella buscaba. Esa es la fe gentil. Eso es lo que Dios le asignó a los gentiles. Eso es lo que Dios le asignó a los gentiles. Es la clase de fe que Dios le asignó a los gentiles. Miremos esto. En Lucas 4, por eso, hermano, aquí no hay jactancia, no, aquí no hay, bueno, yo logré, yo entendí, yo aprendí, no hay, no existe eso, no existe eso. Pablo dijo, ve, a nosotros nos lo reveló el Espíritu. Porque el Espíritu es lo que escudriña lo profundo de Dios. ¿Quién puede jactarse de eso? ¿Quién puede decir, yo lo hice? Porque las cosas de Dios solo el Espíritu de Dios las conoce. Y si el Espíritu de Dios no quiere darlo a conocer, entonces se ve, no lo da a conocer, pero él quiere dar a conocer. ¿Qué jactancia tenés para decir, yo hice algo? Por eso no es jactancia en esto. El verdadero creyente que recibe de Dios, él no tiene que jactarse. Mire la actitud del centurión romano hacia su persona, hacia el don. Sí, yo no me tuve ni por digno que tú vinieras. Pero una cosa sé, que yo como hombre de autoridad, tú eres también hombre de autoridad y lo que tú digas será. Eso me basta a mí. ¿De dónde lo aprendió? ¿En qué seminario lo obtuvo? ¿Por qué lo vio él y no lo vieron otros? ¿Por qué lo dijo él y no lo dijeron otros? En Lucas capítulo 4. En el 25, Jesús hablando con la multitud, ahí en la sinagoga, donde había entrado y le dieron el libro. Dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, hablando de gentiles, ¿verdad? Jesús hablando de gentiles. Entonces nos fijamos, ¿verdad? Jesús hablando de los días de Elías y de Eliseo y cómo el mismo Espíritu obrando en una continuidad en ese día, ¿verdad? Porque sabemos que hay una continuidad en la palabra, ¿verdad? Así también hay una continuidad en la palabra en este día, donde Eliseo era la continuidad de la palabra, donde Elías dejaba, Eliseo continuaba. Y hoy hay una gente en la tierra, como hemos hablado, que son la continuidad de las escrituras en esta hora. Ellos son esa continuidad. Lo hablamos el otro día, lo explicamos. Lo explicamos y cómo ellos lo ven de esa manera, ¿verdad? Porque Dios se los ha mostrado que es así. Y entonces sabemos por qué esa es la manera de Dios. Y entonces, así como Josué, ¿verdad?, era en ese ministerio de repartir la heredad, era la continuidad de la palabra. Donde Moisés se quedó, Josué lo continuó. La obra siendo continuada, tenía que seguir, no podía quedar, no había concluido la obra. Algo faltaba, ¿verdad? Entonces no podía quedar inconclusa la obra. Dios no la puede dejar, si Moisés se fue, no la iba a dejar inconclusa. ¿Cómo iba a dejar a Israel sin recibir la herencia? ¿Cómo iba a dejar a Israel sin recibir el misterio que estaba sellado en el libro para ellos? ¿Cómo lo iba a dejar ahí? Solo al borde, ellos tenían que recibir el misterio, entrar, llegar a Gilgal, llegar a crucificar todo y entrar al otro lado, cruzar el Jordán, y recibir instrucción del mismo ángel y luego a través de Josué revelarles por su nacimiento, ordenado por su estrella, por su piedra de nacimiento, su posición, porque así está posicionado en eternidad. La posición de ellos aquí, la posición de eternidad, lo hablamos el domingo, ¿verdad? Nos tomamos el domingo de nuevo para hablar de estas cosas, de la simiente real de Abraham. Y entonces encontramos estas cosas. No podía quedar inconclusa la obra. Dios no deja las cosas inconclusas. Y entonces Josué lo continuó. Y entonces la obra siendo continuada tenía que seguir. Como hoy sabemos que no pudo quedar la obra inconclusa. Después de Apocalipsis 17 tenía que venir una continuación donde la dejó, la obra no podía quedar inconclusa. Y si alguien solo puede ver que somos la continuidad de las escrituras para la hora que vivimos, donde el ministerio del Hijo del Hombre no fue concluido con Apocalipsis 17. Pues el ministerio del Hijo del Hombre comienza con sanidad y termina en la resurrección después de predicar a los perdidos en el tiempo de la apertura. Y sabemos que el mensajero no entró ahí, Dios lo detuvo. Dijo que él tenía que regresar a evangelismo y que no podía seguir adelante a la parte de predicar los perdidos, pues no le tocaba a él. Donde Elías lo dejó, Eliseo lo llevó adelante a terminar la comisión que se le había dado a Elías. Eliseo la llevó adelante. Y lo mismo encontramos en el día que vivimos. Y como Jesús está hablando allá de esa continuidad ahí. La escritura está escrita de esa manera. ¿Y cómo estas cosas tienen donde ser llevadas a avanzarlas? A alguien tenía que tomar la palabra y llevarla adelante. Alguien comisionado a tomar la palabra y llevarla adelante. Y terminar la obra, porque la obra tenía que terminarse. Dios no empieza una obra y la deja a medias. Y eso es lo que a muchas iglesias le quieren meter, ¿verdad? Y decirles, haciendo que la escritura rompa los tipos a los antitipos. Pero como no entienden, no es para ellos. Ahora, entonces encontramos Eliseo llevó a cabo la comisión de Elías. Pues es el mismo espíritu obrando en dos etapas. Y vemos a Jesús hablando de la mujer viuda de Sarepta de Sidón, una gentil. Y le dice, habían muchas viudas en Israel en los días de hambre. Habían muchas. Habían bastantes. Pero solo fue a una. A una ordenada. A una escogida. A una, dice el mensajero, que era del calibre de la fe de Elías. Habían muchas, muchas pudieron haber, muchas medían con el calificativo. Hay muchas iglesias, como el otro día hablamos de las muchas doncellas, pero una es la amada. Entonces encontramos eso. En los días de juicio en la tierra, cuando juicio había sido decretado, y habían entrado a juicio, pero en esa hora Elías fue enviado a una gentil. Y esto habla de la fe gentil en este día y de la verdadera mujer que es viuda hoy. Viuda porque su marido que tenía dominio sobre ella murió. La ley del viejo marido que la dominaba, al morir el marido, esa ley ya no podía ejercer autoridad sobre ella. Era libre de esa vieja ley, ¿verdad? De esa vieja unión. Ahora tenía... podía tener una nueva unión. ¿Ve? Usted no puede tener una nueva unión en Cristo hasta que la vieja unión con el viejo marido, con el viejo orden, con la vieja iglesia, con el viejo nacimiento, haya sido rota y destruida. Usted tiene que ir a unión con Cristo, pero no puede ir a unión con el verdadero esposo, palabra, hasta que usted muere al viejo esposo, sus viejos amantes, con quienes se recuesta igual como Eva se recostó, revolcándose en el coito espiritual en la mente. Él tiene que morir. Es el problema con muchos. Ahora, entonces encontramos, Elías fue a esta, enviado de Dios, fue Elías a ella. Y Elías fue enviado allá porque era del calibre de la fe de Elías y Dios la tenía. Y todo esto habla de la verdadera viuda hoy, en este tiempo de hambre, y de la que Dios tiene. Una del calibre de la fe de Elías, que habló y trajo existencia, habló la palabra, ¿verdad? Elías tenía esa fe para hablar la palabra, para traer existencia. Él creyó en la identificación de la Escritura. Cómo la Escritura lo identificaba a él, quién era, por la identificación de la Escritura. Y dejó que eso gobernara lo que hacía, no por sus pensamientos, pero por la identificación. Encontrando que la Escritura le mostró su identidad y cómo él debía de actuar bajo esa identidad. Esa era la fe de Elías. Y esa misma fe es la fe de la viuda hoy. Ahora que usted nunca han leído los mensajes y nunca han estado aquí. Quedan viendo como que, a ver qué rosera es la que tiene en la cabeza este hombre. Como que el doctor en matemática fue a hablarle a la jaula al pájaro y le empezó a hablar de matemática avanzada. Y él se creía gran cosa porque podía cantar un poco en la jaula, pero estaba enjaulado. No daba cuenta que era bonito, pero estaba enjaulado. No daba cuenta que tenía bonitos colores, pero estaba enjaulado. Era todo esclavo. Y él no se daba cuenta, pero llegó el profesor de matemática y le empezó a hablar matemática avanzada. Y lo único que pudo hacer era abrir y cerrar los ojos porque no sabía lo que le estaban diciendo. Pobre pájaro enjaulado. Era reo. Estaba amarrado. No era libre. No podía ir donde quería. Él pensaba que era muy guapo y muy bonito, y en esa agua pura y en ese cántico bonito pensaba que era gran cosa, la mera poporoila, pero era esclavo. Me recuerda a algunos miembros de iglesia que yo conozco. Se ven muy bonitos, tan bonitos con delicaditos. Entonces, sí, Ella era de la fe de Elías, del calibre de la fe de Elías, que Elías habló y trajo existencia. Habló la palabra, creyó en la identidad de la Escritura, cómo la Escritura lo identificaba a él, quién era por la identificación de la Escritura, y dejó que eso gobernara lo que hacía. No por sus pensamientos, pero por la identificación. Encontrando que la Escritura le mostró su identidad y cómo él debía de actuar bajo esa identidad. Y esta era la fe de Elías. Y esa misma es la fe de la viuda hoy. Una gente hoy, que en este tiempo de gran hambre, una gente que iba a manifestar esta fe gentil en el cierre de la edad gentil. En tiempo cuando juicio ha sido decretado, ¿ve? En tiempo cuando juicio es decretado, hay hambre en la tierra. Dios tiene una viuda que podía creer para la multiplicación del alimento. Pues va a llegar la hora cuando nadie va a poder comprar o vender. Se va a requerir fe para multiplicar la harina y el aceite. La fe de la viuda hoy para hacer frente a esta hora de apretura, donde tiene que tener la fe de hablar la palabra y será. Pero tiene que tener esa fe que tenía Elías. Identificación. Eso es algo bien grande, ese mensajero. ¿Cómo puedo ser parte de ella? Tiene que usted estar identificado. Usted tiene que estar identificado. Identificado, reconocer qué parte del esposo, qué parte de la palabra usted es. Si no, usted no puede reconocer ser la novia. Y le dice, hey, somos la esposa. Y no pueden reconocer qué parte son. Pero encontramos estas cosas. Entonces la cosa es, en todo esto, ¿de dónde obtuvieron estos esta inspiración para decir las cosas que dijeron? ¿De dónde aprendieron estas cosas? ¿De dónde obtuvo la inspiración esta mujer para decirle, sabes? Es cierto, los amos comen, pero yo ese perro debajo de las migajas. ¿De dónde captó eso? ¿Dónde captó la visión? ¿Dónde captó la inspiración? ¿De dónde venían estas cosas? ¿De qué canal de comunicación había ahí que otros no tenían ese canal, en el cual Dios pudo comunicarle a ellos esta visión y ver estas cosas como las vieron y los llevó a decir las cosas que dijeron? ¿Qué causó que Natanael dijera lo que dijo cuando vio la señal de discernimiento, cuando dijo, Señor, tú eres el rey de Israel? ¿De dónde vino eso? O Felipe, que pudo discernirlo estando con él un rato. ¿Cuántos estuvieron con él? ¿Cuántos lo vieron y no vieron estas cosas que estos hombres vieron, ni dijeron las cosas que estos hombres dijeron, ni entendieron las cosas que estos hombres entendieron, ni hablaron las cosas que estos hombres hablaron? ¿De dónde? Felipe con él un rato discernió que en él estaban las profecías de su tiempo, la palabra siendo ungida en él. Un canal de inspiración que Dios les abrió a estos para decir lo que dijeron y hacer lo que hicieron. Sí, este canal de inspiración es Dios dándoles a conocer, mostrar cosas. Miremos esto, hablámoslo. Está en el mensaje. Cuando Dios le abre ese canal a un hombre y le revela en ese canal que Jesús es su Redentor, y le revela lo que Él hizo por él y a lo que Él tiene derecho como hijo, cuando lo ve y lo confiesa, recibe los beneficios de lo que Él compró con su sangre. Y en ese canal que se le abrió para verlo a Él como su Redentor, en ese mismo canal, Dios le puede revelar la fe que necesita para reclamar lo que está buscando, como David en la presencia del gigante. El mensajero habla de eso. Obras es fe expresada. Habla de ese canal de inspiración. Dice, en el canal que Dios le reveló a usted, en el mismo canal Dios puede dejar caer esa semilla de fe, como dejó caer la semilla de fe delante de gigante, ahí David parado ahí, él dijo: hoy te corto la cabeza. ¿Por qué Saúl, que creía lo mismo, no recibió tal cosa? Saúl lo tenía por intelecto, Saúl lo tenía por conocimiento. Saúl podía afirmarlo, podía requete afirmar lo que era verdad, pero él no tenía la inspiración que tenía David. Él no podía hacer lo que David podía hacer. Él tenía temor del gigante, pero David sabía que él iba a cortar la cabeza. Saúl sabía que Dios lo podía hacer, pero él no tenía lo que David tenía, la fe para hacerlo. Dios dejó caer, dice el mensajero, esa semilla de fe. Dice: cuando Dios, ¿ve?, puede venir, quitar todos los estorbos, todos los abrojos, todos los espinos, limpiar todos los ductos, limpiar el corazón y dejar caer esa semilla de fe. Si no es así, no va a servir de nada. Usted puede decir que es cierto, usted puede afirmar que es verdad, pero si Dios no se lo revela, Dios tiene que revelarlo. Entonces David, en la presencia del gigante, Dios dejó caer en ese corazón la semilla de fe que le reveló que hoy te cortó la cabeza. Era en el mismo canal que Dios le había abierto a David cuando le reveló las cosas que reveló cuando estaba en las aguas quietas y en los pastos verdes. David sabía que en ese canal Dios le hablaba y que lo que él le revelaba así era. Dios le enseñó a recibir en ese canal, Dios le enseñó a ver en ese canal, Dios le enseñó que en ese canal lo que venía era verdadero. Dios le enseñó a confiar en esa voz que él oía adentro. Dios le enseñó a confiar que esa revelación venía de Dios y lo que él decía y afirmaba era verdadero de parte de Dios. Ese canal se lo abre Dios a todo verdadero creyente. El hombre tiene que tener seguridad. El mismo canal, dice el mensajero, que Dios le mostró que usted es salvo. En ese mismo canal Dios le puede revelar que usted es bueno. Ahora, si en este canal usted tiene garantía de esto, en este mismo canal tiene garantía de esto otro, porque así como Dios le reveló esto, Dios le revela esto. Eso es lo que tenía abierto Job. Sabía que Dios le abrió un canal donde le hablaba. Y la gente venía de lejos y le oía. Pues lo que Job les decía era verdadero. Y Job sabía que ese era un canal de inspiración que Dios le abrió para ayudar a su gente. Sabía que Dios era real y sus promesas eran reales. Él sabía eso. Él sabía. Y el diablo trató como pudo. Pero Dios ya le había revelado a él. Dios le había revelado a él y Dios sabía que ese hombre tenía ese canal abierto. Y cuando el enemigo lo llevó y lo acusó y lo condenó y lo obligó a Dios a ponerlo en las cenizas, Dios le dijo: tú no lo vas a lograr. Porque él sabía que Dios era. Ahí tenía la revelación en su corazón. Y él lo único que no podía obtener es inspiración en ese canal, pero sabía que tenía el canal abierto, que Dios, lo que Dios le revelaba ahí, eso era verdadero. Y él simplemente esperó. No importó quién lo acusaron. No importó qué es lo que pudieron decirles. Él no estaba interesado en eso. Él estaba interesado qué es lo que Dios podía decirle en ese canal. Dios ya le había hablado, ya había oído su voz. Ya sabía que Dios le había hablado a él antes. Lo había escogido para hablarle. Le había escogido para revelarle cosas que otros no miraban. Y él las miraba y él sabía que Dios se las reveló. Y eso lo mantuvo firme. Cuando un hombre tiene eso, él sabe dónde está parado. Sabe que Dios ha lidiado con él. Sabe que Dios le ha mostrado su verdad, Dios le ha mostrado su voluntad, Dios le ha mostrado su deseo, Dios le ha mostrado su plan. Dios ha lidiado con él. Serán tus hijos, Sión, enseñados de Dios. Ahí no hay jactancia. Hermano, ¿dónde está el disputador de este siglo? Dijo Pablo. ¿Dónde está él? ¿Quién puede venir a discutir aquí? ¿Quién va a venir a jactarse aquí? Hermano, si usted está ahí, la voz le habló. Como Elías, hermano, cuando él estaba en la cueva. Y pasó el estruendo. Y pasó el fuego y el viento. Eso no movió al profeta, pero cuando oyó esa voz quieta y apacible, mensajero, allá adentro, en lo profundo del corazón, ahí hizo reverencia. Él había oído esa voz antes. Como el hermano, la hermana Meda, da testimonio cuando el ángel del Señor bajó y habló. Era la misma voz del esposo. Dios hablando. La gente no entiende estas cosas. Ellos solo ir a la iglesia, sentarse en la banca, leer un rengloncito aquí, sentirse religioso. ¿De dónde sacaron estas cosas? ¿De dónde fueron inspirados para hacer lo que hicieron? ¿Serán tus hijos, Sión, enseñados de Dios? ¿De dónde vino la inspiración de Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo? Jesús le dijo, no te lo reveló carne y sangre, mi Padre. La revelación de la palabra ungida delante de él, él la vio y sabía dónde estaba y quién era. Por eso podía abrir el reino a los demás. Tenía la llave. Y cuando un hombre tiene la llave como Pedro que se le dio, como la llave que es dada a la verdadera viuda, a la verdadera iglesia, todo lo que atares en la tierra, yo ataré en los cielos. A quien le remite los pecados, le son remitidos. A quien tú se los retienes, le son retenidos. Esa es la iglesia real con la revelación de Jesucristo hecho claro en ese canal de inspiración que Dios les abrió a ellos. David dijo, aún en mis sueños, Él me enseña. Aún en mis sueños, Él me enseña. David, Caín y Abel oyeron el mismo mensaje del relato de lo que pasó en Edén de parte de Adán. Y cada uno trajo una ofrenda diferente. Cada uno tenía un concepto distinto. Cada uno tenía una adoración distinta. Caín vino, yo amo a mi creador. Yo le traigo una ofrenda a mi creador de lo más profundo de mi corazón. Sincero, pero sinceramente errado y sinceramente rechazado. No es eso, es revelación. Revelación significa está velado, pero alguien quitó el velo, ahora usted lo mira. Alguien tiene que quitar el velo, si el velo no es quitado, usted no lo va a ver. El problema es, hermano, que el que no tiene estas cosas se jacta. Los fariseos se jactaron. Se jactaron contra Esteban, se jactaron contra Jesús, se jactaron contra Pablo. Se jactaron contra los profetas. Se jactan. ¿Quién le dijo a Rahab, siendo esa mujer gentil en Jericó? ¿Quién le dijo a Rahab? ¿Quién le reveló a ella de quién era Josué y cómo Dios estaba con su pueblo? ¿Quién se lo dijo? Ella oyó y fue inspirada a hacer lo que hizo porque así lo sabía y así lo creía. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué tenía esa determinación de esconder a estos hombres cuando arriesgó su vida? ¿Por qué los escuchó? Como un asunto entre vida y muerte para ella. ¿Por qué los valoró a ellos de la manera que los valoró? ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino? ¿Qué causó esa determinación en ella? ¿Qué causó ese entendimiento en ella de honrar estos hombres? De honrar sus palabras, de creerlo, de traerlo a su hogar y juntar su familia y oigan lo que ellos tienen que decirnos. Esa es la mujer gentil de hoy. Es el creyente hoy. Y eso es lo que usted no mire en muchos llamados creyentes en el Tabernáculo Gracia. Ellos tienen dudas. Ellos no pueden agarrarse de la palabra de los mensajeros de Josué de la manera que deben de agarrarse. Sí, Señor. Ella lo recibió, escondió a los mensajeros y arriesgó su vida. Lo recibió como enviado de Dios para ella, con el mensaje de Dios para ella. Y les obedeció, pues hizo todo lo que ellos le pidieron que hiciera, pues sabía que eso sería honrado de parte de Dios. Ella sabía que Dios los iba a honrar. Si ella hacía lo que ellos decían, ella sería honrada. Y Dios lo iba a honrar, iba a honrar esa fe. ¿De dónde obtuvo eso ella? ¿De dónde vino eso? Si ella no estaba ahí con Josué cuando cruzó el mar. Ella no estaba ahí cuando el maná cayó del cielo y las rocas vertió el agua. Jesús dijo, más bienaventurado el que no ha visto y ha creído. Hablábamos el otro día de los bienaventurados. Bienaventurados, dijo Jesús, ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Bienaventurados ustedes. Y lo tomamos. Sí. Honrando. Ella sabía que si ella hacía lo que los mensajeros decían, él sería honrado de Dios. Como la viuda en los días de Elías, así lo hizo. Entregó todo lo que se le pidió, pues sabía que eso es lo que Dios honraría. ¿Qué había en estos que los hizo actuar como actuaron cuando Jesús mismo dijo, muchas viudas habían en Israel? Pero esta era elegida. Esta era una viuda gentil. Habían muchas. Como hablamos el otro día en el libro de Cantares, hay muchas doncellas. Pero una es mi amada. Una es la elegida para ser la amada de él, como leímos en Cantares. Y como el lirio entre los espinos, es ella entre las doncellas. Ella, eso es lo que es ella, hermano. Las doncellas son una espina para ella, ellas son un aguijón para ella. Ellos solo saben darle dolor de cabeza, pero ella ama, ella sabe que ella es la amada. Y ella sabe que ella lo ama a él y él lo ama a ella. Ella sabe eso lo satisface a ella. Ella no está interesada en el escarnio de los demás. Él no está interesada si la menosprecian. No, el corazón de ella está en paz. Ella tiene paz. El verdadero creyente tiene paz en la promesa. Los demás no tienen paz, no tienen sosiego. Ellos no descansan, por eso se irritan, por eso se molestan. Pero no tienen estabilidad. Un día están arriba, otro día están abajo. Ellos no saben qué hacer con el creyente. Ellos no saben cómo tratarlo. Ellos no saben si ve a hacer de esta manera o de otra manera. Ellos no saben, más bien en el fondo ellos tienen recelos contra ellos. Hay muchas otras doncellas. Lo leímos el otro día en Cantares, pero una es la amada. ¿De dónde vino la inspiración de Séfora? ¿Cómo es que ese ángel podía hablarle a ella y luego ella ser movida para hacer lo que hizo? Cuando hay muchos que no reaccionan ante semejantes cosas. Juan en la isla de Patmos era candidato para ver ángeles y visiones. Como Daniel en Babilonia, candidato para relacionarse con esa otra dimensión en que estas cosas estaban sucediendo. Como Eliseo podía ver esos ángeles ahí parados y Gehazi no podía verlos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde vienen estas cosas? Como Pablo vio ese pilar de fuego, el ángel del Señor y los demás que iban con él no lo vieron. Él oyó lo que dijo y los demás no oyeron nada. Como Juan en el río lo vio y los demás no lo vieron. Como a Pablo se le comunicó algo y a los demás no se les comunicó nada en esa experiencia. Era para Pablo llamado a rozarse con lo sobrenatural. No dijo Jesús, estos pequeños que creen en mí tienen sus ángeles que miran el rostro de mi Padre. No dijo Jesús eso. Estos tienen un ángel. Ellos miran el rostro de mi Padre. Ellos ven el rostro de la palabra. Ellos tienen una conexión al otro lado. Ellos tienen esa conexión ahí. Ellos tienen esa conexión. Porque ellos tienen ese ángel. Y ese ángel está mirando. Dice el ángel de ellos. Ellos están conectados. ¿Estamos explicando esto? ¿Estamos explicando esto? ¿Por qué esta mujer no fue ofendida? ¿Por qué este centurión romano, en una forma tan sencilla y tan humilde, habló palabras tan profundas, tan poderosas? Palabras escogidas, precisas. Mira, le dijo al siervo, al amigo, vas a decirle esto. Y le vas a hablar de esta manera. Y lo vas a abordar así. No era una changoneta hacerlo de cualquier manera. No. Él había sido instruido. Igual que Séfora había sido instruida. En ese momento, cuando ella tuvo que reaccionar, ella sabía exactamente qué hacer. Cuando el ángel del Señor estaba aniquilando un montón de gente en el campamento, Moisés corrió y le dijo, Aarón, pon el sacrificio en el altar rápidamente. Él sabía lo que requería para apaciguar la ira de Dios. Él sabía cuál era el único remedio provisto para parar la mortandad y Dios se volvió para atrás. Que si no hubiera un hombre ahí que supiera cómo apaciguarlo, que si no hubiera un hombre ahí que no fuera instruido en las cosas de Dios, te hubieran palmado todos. Y viene la gente de la iglesia. Y se burlan del creyente. Hacen mofa de él. Lo menosprecian, los critican. Pero tiene que suceder. Jesús dijo, ¿sabes, Señor? Perdónales porque ellos no se dan cuenta lo que están haciendo. Son ciegos, completamente ciegos. Oh, son teólogos, van a la iglesia, leen las ciegos. Son buenas personas, dan dinero, dan comida, ciegos. Pero eso no es el calificativo. Jesús dijo, estos pequeñitos que creen en mí tienen sus ángeles que miran el rostro de mi Padre. Dijo, cuidado, los ofenden. Ustedes que no ven esto, cuidado, los ofenden. Pues ellos tienen sus ángeles que ven el rostro de mi Padre. Pero muchos no saben de esto y no lo entienden. Y los ofenden y reciben juicio por ellos. Dijo, ofenderlos. Sería mejor ponerles una piedra de molino en el cuello y tirarlos a la mar. Estos pequeñitos son influenciados de estos ángeles. Pues ellos oyen de esa teofanía, son inspirados de ella y por eso ellos hay un deseo en ellos que no se encuentren otros, pues tienen ese cuerpo perfecto que los llama a ser perfectos para llegar de regreso a esa teofanía que sobrepasaron, la inspiración ahí obrando donde los hace actuar, cómo actúan, candidatos para lo sobrenatural. ¿Sí? Daniel teniendo visitación de ángeles. Juan en la isla de Mar. ¿Juan representa a alguien hoy, hermano? Juan representa el verdadero creyente en este día con intuición profética. Usted debe estar contento cuando Dios le habla al corazón suyo. Cuando usted llega al lugar donde llegó Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé lo que Él hizo por mí. Yo sé que esto es verdad. Y en ese canal que Dios le reveló eso, le puede revelar lo que usted necesita cuando usted necesita. Porque en ese mismo canal que Dios le habló al principio, le puede hablar de nuevo. Es inspiración. Tome obras, eso expresada. Ahí el mensajero comienza a hablar de esa fe. De esa verdadera fe, de ese canal de inspiración. Ese canal de inspiración es algo, no es algo que de repente le ponen agua y le ponen aquí un positivo y en las piernas un negativo y usted empieza a sentir. No, hermano. Es Dios hablándole. Dios revelándole su plan. Dios revelándole cómo la escritura conecta esta con la otra. Dios revelándole cómo abordar una situación, como David le reveló cómo abordarla. Dios hablándole a Pablo, diciéndole lo que él esperaba de él y a dónde lo estaba enviando y lo que él tenía que esperar que llegara a ese lugar, Ananías, donde él le pusiera las manos. En el canal le habló cosas y Pablo sabía que ese canal lo tenía abierto porque si Dios le habló de esa manera, le volvía a hablar en el mismo canal. Y siempre que en ese canal le hablaba, era Dios hablándole. Su vida, lo que hizo, fue regido por eso. Por eso se paró en medio de aquella gran tormenta, 14 días, 14 noches, en el medio del barco. Le dijo, hoy me ha aparecido el ángel del Señor, de quien yo soy y a quien yo sirvo. Y esto es lo que él me ha dicho a mí. Él no estaba inventando. Él no estaba diciendo cosas. Eso no eran palabras suyas. ¿De dónde obtuvo la inspiración el centurión romano? ¿De dónde sacó la inspiración esa sirofenicia? Estamos llegando a un lugar, hermano, donde la viuda es la que única va a poder multiplicar la harina y el aceite. Porque tiene el calibre de la fe de Elías para hablar la palabra como Elías la habló. Para identificarse en su identificación escritural, para ver que él tiene que ver de acuerdo a esa identificación. Como Juan Bautista le dijo, no puede el hombre recibir nada si no es dado del cielo. El esposo está con la esposa, yo hasta aquí llego, no hay más escritura para mí. ¿De dónde obtuvo eso? Él no andaba tratando de jugar ahí a quedar bien con ese grupo. Hoy en día la gente está tratando de quedar bien con este. ¿Usted no encuentra un creyente siendo así, hombre? ¿Usted encuentra un montón de lambiscones a ver qué consiguen cuando van aquí, qué consiguen cuando van allá y que les tengan en gran estima? Ahí viene el hermano fulano y todo el mundo lo quiere. Hay de ustedes cuando los hombres hablan bien de ustedes. La gente está tratando de que la gente los levante. Y para todos, sí es cierto, Y claro, si usted empieza a remar con ellos en el barco, claro que usted es chero con ellos, pero reme al revés. Y dése cuenta si es chero o no es chero. Sin carácter. Ellos quieren quedar bien con Dios y el diablo. Quieren quedar bien con el grupo anticristo, con el grupo cristiano. Quieren quedar bien con el que no tiene verdadera fe y el que tiene fe. Y quiere quedar bien con los dos. Él quiere ser esto y lo otro a la misma vez. Quiere ser pájaro negro y blanco a la misma vez. Cuando no hay tal cosa. No tiene posición. A ver si Elías era esa clase de hombre. A ver si estas personas que están en la Biblia eran esa clase de personas. A ver si Rahab era esa clase de mujer. A ver si Micaías era esa clase de hombre. A ver si andaba sobándole la leva a Acab o la leva aquel que andaba con los cuernos en la cabeza, ¿cómo se llama? Profeta ese que llamaba profeta, Sedequías. Él no estaba interesado en quedar bien con la gente. Le digo, yo no voy a hablar sino lo que Dios me diga. Así que deme en esta noche. Se puso a orar, Dios le habló. El mensajero, esa es la novia hoy, ese es usted, Micaías es el profeta, eso es lo que ustedes en esta hora. Porque él es el que enfrenta esa hora, a la hora de Armagedón, a la hora de la unión de iglesias, a la hora del gran engaño cuando los seducen y van a la gran batalla en el Valle de la Decisión. Bueno, si hubiera habido unas cuantas personas que hubieran oído la voz de Micaías, ¿cómo es la historia fuera otra? Pero todos tenían una opinión. Piensen esto. Mírese usted en esto que hemos hablado aquí. Y vea de qué lado cae el árbol y cae de qué lado, de este lado, porque donde el árbol se inclina, para allá va. Y cuando está bien torcido, hermano, no se endereza. Puestos de pie, terminemos. Yo me hago la pregunta, hermano, yo me hago la pregunta. Como dijo Elías, ¿cuánto tiempo van a estar ustedes claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar entre aquí y allí? ¿Por qué no deciden? Y mire, hermano, Elías no logró que se definieran. Y hoy uno trata, hermano. Solo falta que uno los agarra del cuello, hermano, y los exprima hasta que pongan rojo en la cara. Pero yo sé que eso no va a funcionar. Y le veré. Yo creo que a Elías no le faltan ganas. Pero nada le sirve. Porque eso no es así. Si no hay una carga acá adentro, si no hay una humildad acá adentro. Mire esta mujer cómo abordó a la persona de Jesús. Mire Rahab, cómo honró a estos dos hombres. Fíjense que ni el nombre de ellos está mencionado en la Biblia. ¿Quiénes eran? No importaba. Pero eran enviados de Josué. Tenían la palabra. Y eso era lo importante. Cuando un creyente es creyente, a ellos no le importa si su nombre lo reconocen o le dicen fulano, tal, aquí está con nosotros, todo el mundo apláudele. A él le sale sobrando. El problema es que nosotros vamos a lugares esperando que nos den honra, esperando que nos reciban con los brazos abiertos. Y no va a ser así siempre, hermano. No va a ser así siempre. Y las personas que van de esa manera, uno se da cuenta que realmente no tienen algo verdadero dentro, porque el motivo de ellos es malo. Si alguien que merece la gloria y la honra es el Señor y nadie más. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, te pido que tomes este mensaje, Señor. Tal vez cortante, tal vez entrecortado, Padre. Pero yo creo que lo suficiente fue dicho, Padre, para que cada uno pueda ver lo que quiso ser dicho. Ayúdanos, Señor, a honrar esto, Padre. A atesorarlo, Señor, como el gran tesoro de los cielos, Señor, y no tomarlo, Señor, y revolcarnos en el cielo como otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser esa clase. Señor, y no dar nuestras perlas a los cerdos. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora avanzada ya, 2019, un año más se ha ido, Padre. Queremos dejar atrás los fracasos del ayer, Señor, y mirar hacia la meta del supremo llamado, Padre. Enterrarlo todo bajo la sangre, confesando, Señor, nuestra falta, reconociendo que somos indignos, pero es tu gracia la que nos lleva adelante, Padre. Tu gracia que nos revela el paso a seguir. Tu gracia que nos llama a un lugar más elevado. Tu gracia como la gracia para Juan en la isla de Patmos. Sube acá y yo te mostraré. Señor, de gloria en gloria, de revelación en revelación, de victoria en victoria, Padre. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Despídenos en paz. Ayúdenos a ser cristianos, Señor, fieles, con carácter, Señor, con posición, con humildad, limpios de corazón, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Dame un nuevo corazón, Señor. Yo me hago la pregunta, hermanos. ¿Es usted, tiene un corazón usted limpio, uno para con Dios, uno para con su hermano? ¿Lo tiene limpio? No deje que las cosas de esta vida lo vayan a contaminar. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Corazón para demás. Un corazón para adorarte. Corazón, Señor. Oh, aleluya. Corazón.